Quisiera, amados, sin más, por favor, que me acompañasen acá a las Escrituras en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. En el capítulo 4. Hablando de iglesia, acá en el libro de los Hechos encontramos una iglesia, amados, que no la vamos a volver a ver. Por lo menos a través del resto de las Escrituras, no la vemos así en la iglesia. Y eso son un par de versículos que realmente dejan mucho que desear. Mucho que desear. Capítulo 4. Versículos 32. Y vamos a leer también el 34. Y la multitud, dice, de los que habían creído, ¿usted ve dónde está la iglesia? Creyentes. Era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Claro, verso 34 añade, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido, y añade el verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo doy gracias al Señor que en lo personal vengo de una familia muy numerosa. No sé qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese sido el único hijo en la familia. Créame que me lamento, muchos creen que es un privilegio. En parte sí, tienen todo de los padres. Pero no sé, después de haber vivido tantos años con mi familia, éramos 10 hermanos y hermanas, 4 hembras, 6 varones, y a pesar de todos los inconvenientes, todos los problemas que eso acarrea, si se me volviera a dar la oportunidad, yo diría, denme la misma oportunidad, no me la quiten, no me roben esa bendición. Y créanme que hemos pasado muchas y bien fuertes, pero no la cambiaría, honestamente, no la cambiaría. Y es que hay muchas cosas dentro de una familia grande. Problemas siempre los hay, siempre, no dejan de haber. Y es algo recíproco. Dentro de una familia, recuerdo cuando mi padre daba, ¿verdad?, que se hiciese algo en casa, habían quienes atendían obedientemente y corrían a hacerlo. Pero otros no lo hacíamos. Los obedientes y los desobedientes siempre están, ¿verdad?, de un lado y un extremo y el otro. Yo creo que era el jefe de los desobedientes. Recíproco, ¿verdad? La desobediencia de uno resalta la obediencia del otro. Y también la obediencia del uno resalta la desobediencia del otro. Pero en todo hay propósito, amados. Generalmente, en una familia, el hermano mayor debe de ser el más maduro, aquel que lleva la carga, aquel que aprende a llevar la familia. Es el hermano mayor, generalmente hablando. Y el hermano menor es el inmaduro, aquel que todo desparrama, ¿verdad? Se recuerda a los hijos pródigos, el menor fue, dame lo que me corresponde, y se fue y lo gastó. Es generalmente hablando. Pero en todo hay propósito, decía Pablo, es necesario que hayan tropiezos. Decía, para que se muestren quiénes son los aprobados. ¿Usted ve? Hay necesidad en medio de todas estas cosas, amados. Hay propósito en todo. Estoy diciendo todo esto porque quiero hacer, tratando de llevarle a una introducción, y es esto. El comportamiento interno de la iglesia. De eso queremos hablar esta mañana. Y es que una iglesia es una familia, donde hay el hermano mayor y el hermano menor. Los hermanos maduros y los inmaduros. Y siempre hay desavenencias, siempre las hay. Pablo decía, es bueno que no hayan desavenencias, que todos, ¿verdad?, lleven las cargas los unos de los otros. Pero desafortunadamente a la iglesia que se lo decía era la que más problemas tenía, la iglesia de los Corintios. Así que vamos a ver esto en dos áreas. Vamos a ver primeramente a los hermanos menores, aquellos que son los rebeldes, aquellos que son los inmaduros. Y vamos a ver luego al hermano mayor, al que lleva la carga. Y para ello voy a invitarles, por favor, les decía aquí en el libro de los Hechos, es una iglesia que no la vemos a través de las Escrituras, ¿verdad? Considere por un momento ese pasaje que acabamos de leer, que dice que todos tenían de todo, y nadie tenía nada. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y por si a usted no le pasa nada por la mente, es bien práctico esto, amados. ¿Qué tal, verdad? Cuando se llega un hermano a la iglesia y hay que hospedarlo. ¿Qué tal el día de los retiros, verdad? Nosotros tenemos allá también retiros que hacemos con niños e invitamos gente y a veces hay que quedarse con personas dentro de casa, ¿verdad? Para atenderles bien. Pero siempre no hay más de uno que dice, esta es mi casa y yo no le voy a permitir que nadie venga a destruir mi casa. ¿Verdad? ¿Usted ve? Pero ellos no eran así. Todo era del Señor y todo lo tenía. Pero bien, déjelo eso para más adelante. El hermano menor. Primera de Corintios capítulo 1. Lo vamos a ver en los Corintios. ¿Quiénes eran los Corintios? Bueno, al decir verdad, era una provincia muy próspera, muy próspera. Tenía un puerto donde allí abarcaban, ¿verdad?, muchos cereales y productos que se exportaban por toda el Asia Menor, ¿verdad? Y era muy próspero. Pablo, en su segundo viaje misionero, después de atravesar todo Macedonia y Acaya, pasa por Atenas y se encuentra en Corinto. Y al llegar a Corinto, empieza a predicarle, como él era de costumbre, a los judíos en las sinagogas. Pero los corintios no lo recibieron. Y al no recibirlo, Pablo dijo, me sacudo el polvo, aquí me voy. Y los voy a dejar a ustedes y me voy a ir a los gentiles. Y así es como se convierte, ¿verdad?, unas vidas en Corintio, gentiles, ¿verdad? La hermana Listra, me parece que era de Corintio, ¿verdad? Y ahí comienza la iglesia en Corintio. El caso es que Pablo, su ministerio duró en aquella región poco más o menos como año y medio. Y luego tuvo que partir, como era de costumbre, ¿verdad? Él hacía sus viajes misioneros. Y dejó una iglesia allá en Corintio. Estando él en Efeso, le escriben una carta y le dicen, Pablo, tenemos dificultades. Por favor, ayúdanos. Y entonces Pablo escribe una carta desde Efesos, que es la primera carta a los Corintios. Y al escribirles, él se recuerda de esa iglesia. Y mira lo que Pablo recuerda de esta iglesia. Mire cómo él lo recuerda a los Corintios, de esta manera. Capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hace una coma allí y luego añade, hermanos. Ponga atención a esa palabra, amados. Porque Pablo les llama hermanos. No son gentiles, no son inconversos, no. Recuérdese, son hijos e hijas de Dios. Es la iglesia del Señor. Son hermanos, hermanas en Cristo. Sí, son un poco inmaduros, pero son hermanos. Hay una gran diferencia, amados, entre un inconverso y un hermano. Es como de la noche al día. No importa si el hermano es recién convertido, inmaduro, carnal, pero es hermano. Jamás lo olvide, es hermano. Verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois... ¿Qué es lo que Pablo recordaba de ellos? Que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ni sabios, ni poderosos, ni nobles. es lo que Pablo recordaba. Generalmente hablando, le dijo Pablo, ahí se carecen estas tres cosas. No hay mucha sabiduría entre ustedes, no la hay. Y usted va a ver la iglesia de Corintio. Pablo les tuvo que decir, Jesucristo es la sabiduría, sabiduría de Dios. Hay que aprenderlo, Corintios. No habían poderosos, ni habían nobles. ¿Qué es esto? Si usted continúa leyendo, les dice Pablo, mire lo que había. Verso 27 le habla que habían débiles, de lo débil de este mundo. Verso 28 le dice, de lo vil de este mundo, de lo menospreciado. Pero el verso 27 le dice de lo necio también. Necios, débiles, lo vil, lo menospreciado. De eso es lo que había en la iglesia a los corintios. El Señor los había convertido. Pero eran creyentes inmaduros. ¿Usted ve? El hermano menor, ¿verdad? Aquel que carece de la experiencia. Y el que pasa siempre de problema en problema. El Señor los manda a ir de gloria en gloria. Pero con los años vemos a estas vidas que van de problema en problema. Yo conozco una vida en la familia que, amados, cada vez que llama, le digo a mi esposa, otro problema, ¿verdad? No es otra cosa más que otro problema. Y por más que se lucha, por más que se lucha con esta persona, es imposible. Lo de ella es de problema en problema. Los corintios me recuerdan mi vida, ¿verdad? Fuera del Señor. Vil, necio, menospreciado. Dice la palabra, de lo que no era, Dios hizo lo que es. ¿Cómo? No lo sé. Pero de esto es que estaba lleno los corintios. Una iglesia inmadura. ¿Por qué es que se da esto dentro de la iglesia del Señor? ¿Por qué es que se da? Acá en el capítulo 3 encontramos que en el versículo 1 se nos dice, de manera que yo, hermanos, nuevamente, usted ve la palabra hermanos, qué bueno es que no se ha podido todavía superar el hecho de que muchos hermanos se quieren divorciar de los hermanos. La ley no lo permite todavía. Qué bueno, ¿verdad? No, son hermanos. Son hermanos. Y cuando hablamos de hermanos en la fe, amados, son hermanos. No sé cuántas veces, quizás le canse que yo le diga esto, pero amados, son hermanos. No los trate como algo distinto, son hermanos. Son lavados con la sangre de Cristo Jesús. No se olvide de eso. ¿Qué hay, pues, hermanos? No pude, dice, hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Este pasaje me recuerda a algo muy importante dentro de las Escrituras. Muy importante. Y es que dice el Evangelio de Mateo que Dios repartió talentos. Y al repartir talentos dice que lo dio conforme a la capacidad, preste atención, conforme a la capacidad de cada uno. Quiere decir que si hay capacidad de poner en este uno es lo que le va a tocar. Y si hay capacidad de poner en este dos o tres le van a tocar. Es conforme a la capacidad, amados. No es lo mismo que Dios puso en Pedro que lo que puso en Pablo. No es lo mismo. Tal parece que había más capacidad en esta vasija que el mismo Pedro decía las cosas que Pablo, de las que él escribe. ¿Usted ve? Sea de acuerdo a la capacidad. ¿Cuánta capacidad había en esta iglesia, en este pueblo? ¿Cuánta capacidad había? Bueno, decía Pablo, cuando fui a vosotros, no vi mucha, no vi mucha. Eras unos bebés, solo a leche dabas nada más. Es más, cuando usted ve las epístolas paulinas, usted va a notar la profundidad que tiene el Evangelio, las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Pero a los corintios, si usted lee el capítulo 2, por ejemplo, versículo 1, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros, nuevamente hermanos, no olvide, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Recuérdese, no había sabios. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es la única manera, el Jesucristo de los evangelios. Aquel que vino a esta tierra, murió por nosotros, dio su vida y nos salvó. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Solo eso. No se les podía hablar del Cristo de las epístolas, ni mucho menos del Cristo del Apocalipsis. No había capacidad de recibir. No se podía depositar en ellos. ¿Se recuerda el pasaje del Antiguo Testamento? Cuando el profeta va y le dice: derrame el aceite sobre vasijas, le dice: trae las vasijas. Y hubo aceite hasta que la última vasija se llenó. Una vez se había sido llena, ya se terminó el aceite. Y a veces pregunto si, ¿verdad? Si mi corazón, no por el de ustedes, yo pregunto por el mío. Si mi corazón, ¿verdad?, se ha cerrado de tal manera que ya no hay más que poner en él. ¿Usted ve? Es la capacidad, amados, la capacidad. ¿Cuánta capacidad hay en nosotros? Bueno, de estos corintios se dice algo que pocas veces se predica, ¿verdad? Y es el hecho que hay vidas, amados, cerradas. Yo no sé si usted, pero seguramente se habrá encontrado con personas que uno trata de explicarles cosas y no hay manera. No se recibe. Primeramente con los inconversos, ¿verdad? Los cuales no hay que perder el tiempo. De ellos, dice la Escritura, no entienden. Y si no entienden, pues no se gasta el tiempo que no entienden, pobrecitos. Pero entre creyentes estamos hablando. Entre creyentes hay vías. Mire, la palabra es esta, mire. Segunda de Corintios, capítulo 6. Te dije segunda de Corintios, ¿verdad? Sí. Versículo 11. Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Usted ve? La estrechez. De Jericó se decía que estaba cerrada, bien cerrada, ¿verdad? Algo así estaba pasando con los corintios, estrechos. Pero el corazón es el que se había estrechado. A la iglesia en el Antiguo Testamento se le dijo: ensanchad vuestras tiendas, ensanchadlas. Los corintios se les exhortaba y se les decía: estás estrechos. No hay manera, no hay manera. No se puede, ¿verdad?, depositar más, porque ya no dejan penetrar. Vidas como estas, y los encontramos en todas las familias, son como sanguijuelas que quieren vivir apegados ahí de la vida y de la experiencia de los demás sin esfuerzo alguno. ¿Usted los ha visto? En toda la familia siempre sobra más de uno. Ni se esfuerzan, porque siempre y cuando tenga fulanito o fulanita, yo ahí me la voy pasando. ¿Qué tal si le digo que hay personas, vidas, hermanos y hermanas, que no les gusta tener su experiencia propia con Cristo, sino que les gusta vivir de testimonio en testimonio de los demás? Y qué bonito el testimonio, qué tremendo testimonio tiene, pero el mío. Dicen: yo no tengo testimonio. Pero, amados, es que la vida del creyente es personal con Cristo. Y la experiencia debe ser de cada uno en nuestro andar en el Señor, y no aprender a vivir de las experiencias de los demás hermanos. Estos eran vidas estrechas. A ellos, Pablo tenía una petición por estas vidas. Acá mismo en 2 de Corintios, encontramos al final de la epístola, en el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, les decía, nuevamente, hermanos, recuérdese, si hay algo bien, bien apegado en el corazón del apóstol Pablo, son los corintios. Los amaba entrañablemente. Y con la misma debo decir que aquellos que más problemas le dieron, fueron ellos también. Seremos capaces de que en la familia aquel que nos da más problemas es al que más amemos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero cuando hablamos de la familia del Señor, el hermano y la hermana que más nos pisa los callos es el que más amado debería de ser. Porque puede ser que no haya aprendido a caminar todavía y en su caminar le pise los callos a medio mundo. ¿Verdad que los hay? Hay hermanos que viven pisando los callos a medio mundo, quieren pasar encima de todos. Pero es que son hermanos menores, inmaduros, no han superado todavía. Todavía están para darle leche, ¿verdad? Pero no se olvide, son hermanos. Verso 11 nuevamente decía, por lo demás, hermanos, tener gozo. Y esta palabrita, mire, perfeccionaos. Pablo tenía un sentir por esta iglesia, como la tuvo por cada una en particular. De los Efesios, me parece, es aquellos que decía, no ceso de orar por vosotros para que Dios les dé espíritu de discernimiento y de revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? Era la oración que tenía por ellos. Pero la oración que tenía por los corintios, versículo 9, dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Esa era la oración que tenía Pablo por estas vidas. O sea, no habéis alcanzado todavía la perfección. Y el sentir que había en el apóstol Pablo era hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Perfeccionados. Yo no sé, pero a través de los años es bueno reconocer con nuestras vidas qué ha pasado. Porque todo comienza bien, ¿verdad? La obra del Señor, desde que Él da su vida por nosotros y nos limpia de todo pecado, ahí la obra va bien. Pero como en tiempos de Nehemías, ¿verdad? La obra cesa y se queda corta. Y en algún momento de nuestras vidas deberíamos de hacer una pausa y sentarnos a meditar en qué punto se quedó el proceso precioso del Señor en nuestras vidas. ¿A dónde fue que se cortó y ahora simplemente estamos viviendo por vivir la vida de un creyente, sin permitir que el proceso de perfeccionamiento, hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a ese varón perfecto, no le permitimos la obra al Señor, no le hemos permitido que siga ese proceso. Es lo que ha pasado. A todo esto dirá, ¿cuál es el propósito entonces de estos hermanos menores dentro de la familia? Tiene que haber algún propósito, hermano, porque qué bueno que todos seríamos, ¿verdad?, maduros, pero no es así. Entonces tiene que haber un propósito. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Es que esta frase la hemos pasado bien por alto en la lectura de Corintio. Verso 21. Pablo les está hablando acerca de que quiere volver nuevamente a verles, ¿verdad? Y en medio de ello le dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Qué cosa, ¿verdad? Que cuando vuelva, Corintios, que Dios me humille entre vosotros. Y luego les habla que va a tener que llorar por aquellos que todavía están en pecado. Pero que el Señor me humille. O sea, si hay algo que Pablo había entendido es que el propósito de estos hermanos para con su vida era moldearle. Había que moldear esta vida. El propósito de aquellos hermanos menores es para moldear a los hermanos mayores. ¿Se recuerda el hijo pródigo de nuevo? Después de todo lo que ha hecho y vuelve, hay una palabra para el hijo mayor, ¿verdad? Y el Señor tenía que moldear esa vida. Es para moldearles. No están allí en vano. Denles gracias al Señor porque los tiene. Y ojalá que nunca falte, porque son las vidas que Dios va a utilizar para poder moldear la suya al carácter de Cristo Jesús, a semejanza del Señor. Así que la próxima vez que usted vea de esa, en su familia, su hermano, su hermana menor, con todos sus problemas, estréchele la mano y dígale: qué bueno que el Señor te tiene aquí conmigo. Quizás usted no se lo diga, pero sabe, en el corazón debe haber esa gratitud. En lo personal, yo sé que la mayoría de ustedes quizás sabrán, nosotros tenemos un hermano que estuvo por muchos años en droga. Yo la tuve viviendo en casa por varios años. Y en cierta ocasión le quise protestar al Señor, ¿verdad? ¿Por qué no cambia? A lo cual el Señor hablaba en mi corazón y me decía: no es tanto lo que tú le vayas a ayudar a él, sino es lo que yo voy a hacer en tu vida a través de él. Y con los años he visto cuánto el Señor me enseñó. El amor que le tengo a los drogadictos hoy en día, amados, créame, no se los podría expresar. Es algo que yo aprendí en esos años con un hermano en la carne. En el momento tal vez no lo entienda cuando uno está pasando por esos problemas que lo meten ellos a uno, pero a la postre uno da gracias al Señor. Tienen un propósito, amados. Hay que dar gracias por ellos, son hermanos. Número 2, el hermano mayor. Y para ello, ya que estamos aquí en Corintios, hay que considerar lo que dice el versículo, capítulo 11, versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros, dice Pablo, 2 Corintios 11, 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Fíjese cómo lo pone Pablo a los corintios. Les dice: aquí les voy a explicar algo. Mientras estuve con vosotros, ustedes eran como hijos amados. Y Pablo les decía a los corintios en cierta ocasión, porque no tienen que suplir los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con la misma les decía: les voy a explicar que yo a ustedes nunca les fui carga, sino que los hermanos de allá de Macedonia me suplieron en todo. La iglesia de los macedonios. Quiero decirle que si hay una iglesia preciosa en cuanto a dadivoso se refiere, son los macedonios. Los macedonios. En el libro de los Hechos, capítulo 16, los encontramos. Pablo se encuentra en su segunda gira misionera. Y es que Macedonia era una provincia muy reconocida. Por años, allí se adoraba mucho, ¿verdad? De acuerdo a la mitología griega, existía el monte llamado Olimpo. se encuentra allá por Tesalónica, ¿verdad? Tanto Tesalónica, Filipos, Berea son parte de la provincia de Macedonia. Cuando hablamos de Tesalona, de los Filipos, estamos hablando de los macedonios, cuna del famoso Filipo, famoso guerrero, Alejandro el Grande, conquistó casi toda el Asia meridional y occidental, desde Macedonia, ¿verdad? Bien conocido. La misma, el pueblo Tesalonia, es en base a la hermana de Alejandro el Grande, ¿verdad? Era el nombre de ella, Tesalónica, y el esposo quiso ponerle así a esa ciudad. Muy conocida, cuna de reyes, de conquistadores, de gente noble, ¿verdad? Muy reconocida en el mundo antiguo, Macedonia. Macedonia. Los romanos fueron los que dividieron, ¿verdad? Esa provincia en Acaya y en Macedonia, después de las grandes conquistas de Grecia, ¿verdad? Pero a ellos debemos, al decir verdad, a ellos debemos que los originales de nuestras escrituras hayan sido escritos en griego. Es la cuna del griego. ¿Amén? ¿Cuándo Pablo llegó a este lugar? Acá en el capítulo 16. Dice el versículo 9 que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y Acaya y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire qué precioso. El Señor dice, tengo un pueblo precioso allá, un pueblo distinto de los corintios. Y es así como llega Pablo a Filipos, y luego en el capítulo 17 se encuentra en Tesalónica. Déjeme hacerles leer un par de versículos para que entienda qué tipo de vida son estos, los macedonios. Capítulo 17 del libro de los Hechos. El versículo 1 dice en la última parte que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, ¿verdad? Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron, usted ve, a diferencia de los judíos allá en Corintio, que tuvieron que sacar a Pablo. En Tesalónica, o sea, en esta provincia macedonia, ellos le recibieron, ¿verdad? Creyeron algunos de ellos. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Usted ve qué tipo de vida? ¿Se recuerda a los corintios, a diferencia? Decía, de vosotros nobles, no muchos. Pero en Tesalónica, dentro de los macedonios, aquí no habían pocos, había muchos. ¿Usted ve? Había muchos. Luego parte para Berea en el capítulo 10, otra provincia más de la, otra ciudad dentro de la provincia de los macedonios. Inmediatamente, dice, los hermanos se enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Qué diferencia, ¿verdad? De vosotros, corintios, ahí hay necios, ahí hay, ¿verdad? No muchos nobles, no muchos sabios, no muchos poderosos. Pero en los macedonios, Pablo se encontró con otro tipo de vidas. Aquí había nobleza, ¿verdad? Tanto de aquellos que tenían, los poderosos, aquellos estamos hablando de los que tenían, ¿verdad?, económicamente hablando, pero también hace referencia a ese pasaje de los hermanos en Berea, y a una nobleza no exterior, sino interior. Dice, eran más nobles que los... porque escudriñaban. Mientras que los corintios, cuando Pablo les habló, le dijeron, Pablo, no. Estos dijeron, vamos a ver. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Usted ve la nobleza que había de corazón en ellos? Y de esa manera el Señor se reveló a sus vidas. Y muchos hombres, muchas mujeres de distinción, de renombre, ¿verdad?, se convirtieron al Señor. Así es como comienza esta iglesia macedonia. Una iglesia pudiente, poderosa, de nobles, pero gente preciosa, amados. Preciosa, preciosa. Dentro de las Escrituras no es pecado tener económicamente hablando. No es pecado pertenecer allá a la realeza, ¿verdad? Aunque quizás nosotros, por lo menos yo soy como los corintios, ¿verdad? Ni noble, ni poderoso, ni nada. Pero no es pecado. Es más, si usted se da cuenta, encontramos vidas como Moisés. Él recibió del Señor, amados, pero ¿cuánto recibió del Señor? Vidas que capaces de recibir, ¿verdad? Se le dio, no hay nadie comparable en las Escrituras como Moisés, ¿verdad? Otro de ellos fue el apóstol Pablo. Cuando a Moisés se le dieron los planos del tabernáculo, David, ¿verdad? A David se le dieron los planos del templo, ¿verdad? Y las cosas que David también recibió del Señor, las vemos a través de los salmos, cosas preciosas, revelaciones bellas. De igual manera Pablo fue otro también que recibió. Pero económicamente hablando, también encontramos vidas como Job, hombre rico, pudiente, y era noble también. Pero hay uno que me llama mucho la atención, y es Abraham. Abraham, él tuvo muchos ganados, dice, tuvo mucho, tuvo. Y la nobleza que había en él. Lot, escoge tú, ¿no? Todo es de nosotros, escoge tú, yo quedo con lo que me quede. ¿Usted ve la nobleza? Esto viene del Señor, amados. Él es el noble de corazón. Siempre y cuando le permitamos que Él obre en nosotros. Siempre y cuando. Si ve que yo le soy áspero, necio, ese soy yo. Pero si ve una nobleza en mí, ese es el Señor. Ese ya no soy yo. Es para que el Señor sea glorificado, ¿verdad? Es el Señor. No somos nosotros. De estos, son vidas, los tesalonicenses, eran vidas ordenadas. Acompáñenme a segunda de tesalonicenses, los macedonios, ¿verdad? Cuando hablamos de los tesalonicenses, eran macedonios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 6 y 7. Mire de la manera que Pablo está hablando a estos hermanos, les dice, pero os ordenamos, segunda de Tesalonicenses 3, 6 y 7, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estos son hermanos también, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Tesalonicenses, tienen que imitarnos. Y la manera en que nosotros nos conducimos, no fuimos desordenados. Y si entre vosotros hay algún desordenado, dijo, ni os juntéis con él. Sois una iglesia preciosa y manteneos como tal. No permitan espacio a los desordenados. Si usted mira Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 6 en adelante dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Usted ve, a los corintios se les llamaba a decirles, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, pero no se les vio a los corintios. Y esto les dije de ustedes, ustedes lo hicieron, no solo de nosotros, sino del Señor sobre todo. Y cuando se es imitador del Señor, todo va marcha en orden, ¿verdad? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué precioso. Usted ve una iglesia preciosa, ¿verdad? Es bello, amados, encontrar una vida que milita en el Señor. y una vida noble, capaz de poder recibir. No sé, pero fue a los macedonios que se les dijo, ¿verdad?, que fueran enriquecidos, ¿verdad?, grandemente, de acuerdo a las riquezas en Cristo, lo cual me da a entender que tenían la capacidad de poder soportar eso, ¿verdad? Usted dirá, hermano, ¿qué significa eso? Déjeme preguntarle algo para ver si puedo transmitir lo que le estoy diciendo. Económicamente hablando, vamos a comenzar por lo natural, ¿verdad? ¿Cuánto somos capaces de recibir, económicamente hablando? ¿Cuánto somos capaces nosotros de tener? Déjeme hacerle la misma pregunta, pero con este otro agregado. Si el día de mañana muriese, vamos a decir, una tía lejana, que nunca usted la conoció, pero, ¿verdad?, que ella sí le recordaba, y le herede $5,000,000. No se vaya. $1,000,000. Mi pregunta a usted es, ¿permanecería usted siendo la misma creyente de hoy en día, ansiosa de buscar del Señor, ansioso de seguir al Señor, con lo que tiene hoy en día, y mañana con $1,000,000 en el banco? ¿O sería tiempo de coger vacación? Yo sé. ¿Cuánto somos capaces? ¿Cuánta capacidad hay en mí de yo poder soportar esa bendición de Dios? ¿Cuánta capacidad hay? Bueno, el proverbista le dijo, Señor, en mí no hay mucha. Señor, no me des mucho porque te voy a negar, Señor. No me des poco también porque vaya a ser que te niegue, que reniegue de ti. Dame lo necesario, manténme del pan necesario. En otras palabras, no tengo mucha capacidad yo de recibir. Y como no la tengo, lo reconozco, no me des más de eso, Señor. Hay quienes viven pidiéndole al Señor un montón de cosas. Mejor trabajo, mejor sueldo, mejor dinero, mayor cuenta de banco. Y quizás no van a ser capaces de soportarla, amados. Porque los va a apartar del Señor. Los va a alejar. ¿Cuánto somos capaces de recibir espiritualmente? Yo conozco vidas que después de que el Señor ha depositado tantas maravillas en ellos, las han utilizado, amados, de desvío. Les ha servido para desviarse. Y es que generalmente hablando, a mayor capacidad de revelación, mayor es el grado de poderse deslizar del Señor. ¿Usted ve la vasija cuánta capacidad tiene? Los macedonios tenían esta capacidad en ambas áreas. Las cosas que Pablo le comparte a los filipenses, preciosidades, las pudieron recibir. Económicamente hablando, los tesalonicenses, Macedonia era una provincia bien conocida porque había minas de oro allí. Y quién sabe, especularíamos, lo cual no es justo, ¿verdad? Pero quién sabe si dentro de estos pudientes, verdaderamente, ¿verdad?, gente que tenía, pero tenía la capacidad de soportar ese peso. Usted ve. No le pida al Señor si usted no va a tener esa capacidad. Hay que reconocernos. Yo voy a hacer un paréntesis acá. Y vamos, me voy a meter en un tema que no debería, pero como verdad ya no me van a ver hasta la próxima, qué bueno. Pero las finanzas. Hermano, no, hábleme de todas las cosas, pero no me toque la bolsa. Yo lo conozco. Vivimos en un mundo, dos cositas le voy a dejar nada más así a la carrerita, no le quiero quitar mucho tiempo. Vivimos en un mundo que nos pone presión, una sociedad que nos pone una presión, amados. La vida de nosotros no la vivimos por nosotros, sino de acuerdo a lo que los demás están viendo, y queremos dar la talla de los demás, Y como aquel hermano tiene un carro último modelo, yo también me lo compro también. Una casa nueva, yo también. Y zapatos nuevos, vestido. Y usted ve, si fuésemos nosotros, viviéramos sencillos y humildes. Pero la sociedad pone esta presión encima de nosotros. Dicen los expertos que hay tres tipos de consumidores. Por un lado tenemos al consumidor impulsivo. De este se dice que es aquel consumidor que pasa por la tienda, por el mall, ¿verdad? Se da una vueltecita por el mall. Y como es impulsivo, él toma no uno, sino dos o tres pares de zapatos y se los lleva para la casa. No los necesita, pero no puede mantener dinero en la bolsa. ¿Verdad que muchos somos así? Okay. Mi esposa me decía antes, no te doy más de $20 en la bolsa porque no lo vas a mantener, ¿verdad? Y tuve que aprender con los años a mantener esos $20, ¿verdad? Somos impulsivos. Pero también hay otro tipo de consumidor. Es el consumidor que le llaman el consumidor desordenado. Desordenado, ¿verdad? Hablando de desórdenes, ¿verdad? Este consumidor desordenado pasa por la tienda, pasa por el mall y necesita un par de zapatos, por eso pasó por el mall. Y a la entrada del mall vio el par de zapatos, los tomó, los pagó y se fue para la casa, sin escatimar el precio que tuvo que pagar por ello. Totalmente desordenados. Totalmente. Y así estamos muchos, ¿verdad? Tenemos un montón de deuda en nuestra vida porque somos desordenados. Simplemente la adquirimos sin pensar en el precio que íbamos a tener que pagar por ella. Y vivimos amarrados y no somos libres en el Señor. ¿Usted ve? Pero hay otro tipo también de consumidor. Y es el consumidor ingenuo. Así le llaman los expertos, ingenuo. Recuérdese, las escrituras llaman del pecado de ignorancia, ¿verdad? Era pecado, ignorancia, pero, ¿verdad? Ingenuo, pero es pecado, ¿verdad? Este dicen que pasa por la tienda, por el mall, y mira los especiales, dos por el precio de uno, y se lleva hasta cuatro, ¿verdad? ¿Y saben qué? No los necesitaba. Y nuestras casas están llenas de un montón de especiales que no necesitamos. ¿Se ha dado cuenta? Le contaba a la hermana Daisy, ahora estamos mudando para otra casa. No querrás saber el montón de basura que en un tiempo yo lo compré porque estaba especial, ¿verdad? Ingenuo, ingenuo. Y vivimos esa vida en la sociedad que vivimos, en esa demanda que hay, ¿verdad? Desordenadamente, ingenuamente, impulsivamente, ¿verdad? Esa es la manera en que vivimos. Y Pablo le decía a los tesalonicenses, cuídense de estos hermanos, le dice, ni os juntéis con ellos. Imagínense, habría que alejarnos unos de otros, ¿verdad? Número uno. Número dos. Le dije dos cositas, ¿verdad? Antes de poder cerrar este paréntesis. Nuestras vidas son desordenadas. Y es que no tenemos dos cosas bien necesarias en la vida. Por un lado, se necesitan metas. Metas. Es necesario que tengan metas. Metas bien definidas. Metas que no sean sueños, sino metas alcanzables. Le dije a mi hijo, a mi hija, cuando iban a entrar al colegio, dime qué quieres hacer. Si crees que seas capaz de llegar a la NASA, vamos a estudiar aeronáutica y vamos a ponerte en la NASA. Pero si crees que no lo vas a alcanzar, dime qué te gusta. ¿Quieres ser doctor? ¿Quieres ser ingeniero? Dime qué te gusta, pero algo alcanzable. Y vamos a ponernos metas. Pero no te metas al colegio. Y en eso, ¿verdad? Yo estaba buscando muchos trabajos, ¿verdad? Y me descuidé de él quizás unos 2 años, debo ser honesto. Y sabe que en 2 años cambió de carrera 2 veces, y yo sin darme cuenta. 2 años completos. Cuando vine a llamarle a cuentas, ya habíamos perdido 2 años. Cuando no hay metas establecidas. Pero a la par de las metas, se necesitan los planes. Un plan. Es algo divino, amados. El Señor tenía una meta, y era hacernos hijos suyos. Y para hacernos hijos suyos, trazó el plan de redención. ¿Usted ve? Si hay un plan, tiene que haber una meta para llevarlo a cabo. Si usted se va a montar en su auto, más vale que tenga una meta, un destino donde llegar. Y para ello va a trazar un plan, por qué carretera va a tener que tomar para poder llegar a su destino. Hace 15 años nosotros llegamos a la Florida. Acá había un hermano que hoy está viviendo en El Salvador, José, algunos le conocen. A él le encanta manejar, le encanta, le fascina, le relaja manejar. Y recién llegados acá me dice, mira, vamos a conocer, rentémonos una minivan, metemos los muchachos y nos vamos. Y mi esposa conociendo, dice, no, yo no voy, no sé dónde van a ir a parar. Y claro, sin rumbo, ¿verdad? Nos metimos a la van, desde temprano, como a las 6 de la mañana, ya estábamos en la carretera, sin rumbo. Para la mediodía nos habíamos encontrado allá llegando por Tampa, ¿verdad? A saber cómo encontró la 27, ¿verdad? Y nos encontramos pasando por todos esos cañaverales por allá, por Big Lake, y nos encontramos por Tampa. Y como íbamos sin rumbo, después aparecimos horas más tarde por Daytona Beach, por allá lejos, ¿verdad? La cosa es que nos cogió la noche de andar de rumbo en rumbo, y cansados, agotados, sin dinero ya, ¿verdad? Habiendo agotado todo el dinero, llegamos a casa. Aquellos que conocen la Florida, usted sabe qué grande es esa vuelta, ¿verdad? Todo el día manejando. Y llegamos a casa cansados, agotados, y en el mismo sitio donde comenzamos. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado de tal manera que al cabo de tantos años usted ha caminado y ha viajado y ha hecho y ha tratado y se encuentra en el mismo sitio donde comenzó? Sin dinero, cansado, agotado. Cuando no hay metas ni planes, amados, no vamos a ninguna parte. Y de esto es lo que Pablo le hablaba a los tesalonicenses, les decía, no seáis desordenados, no llevéis vidas. Hay quienes estamos sentados en el volante de nuestra vida y lo vamos conduciendo sin rumbo, sin rumbo, a donde primero paremos. Y así se llevan las vidas y nos quejamos de aquellos que son ordenados con sus vidas. Y decimos, este hermano tiene porque es demasiado estricto. ¿Demasiado estricto? Si eso es lo que nos ha llamado el Señor, a ser ordenados. Pero bien, vamos a cerrar ese paréntesis. ¿Para qué sirven los hermanos macedonios? Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios, perdón, es Segunda de Corintios, amados. Segunda de Corintios, capítulo 8, perdón. Si usted ve en el versículo 1, está hablando de los hermanos de la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Los macedonios. Y cuando llega al versículo 14, le dice, ¿verdad? ¿Para qué es que sirven estos hermanos? Sino dice, verso 14, para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Para que la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. O sea, ¿por qué es que el hermano ha sido tan ricamente bendecido? En palabra, hasta tiene un carro último modelo, el hermano. Pero ¿sabe que cuando usted va a prestarle las llaves no se las niega? ¿Cuántas veces a usted le han prestado el carro y uno, uy, si se lo presto me lo va a chocar? Los macedonios no eran así. Los macedonios sabían que tenía, y su abundancia era para suplir la necesidad de los demás. Y dice que estaban siempre prestos a poder dar. Es que se prestaban, le llamaban, le escribían a Pablo, le rogaban que aceptase las ofrendas. Siempre dispuestos a poder ofrendar, a poder dar de lo que tenía. Vidas como, se recuerda el libro de los Hechos, ¿verdad? Nadie decía tener suyo, de ser suyo propio lo que tenía. Dispuestos. ¿Cuánto de lo que tenemos? Yo no sé si vaya a entender esta pregunta. Pero ¿cuánto de lo que tenemos es nuestro? ¿Y cuánto es del Señor? No sé si lo entienden. Pero ¿cuánto de aquello que hemos adquirido a través, ¿verdad?, de nuestro andar en esta vida, creemos que nosotros somos lo que lo hemos logrado, o nos damos cuenta que el Señor es el que nos ha otorgado tales cosas? Y claro, hay una gran diferencia, amados. Si yo lo adquirí con mi esfuerzo, yo lo voy a cuidar y lo voy a proteger y no lo voy a dejar que nadie lo toque. Pero si soy consciente que el Señor me dio esa salud y la manera de cómo buscármelo, el Señor me lo ha provisto, no es mío, es del Señor. Hermano, ¿quieres usar el carro? Llévatelo. Allá en West Palm Beach tenemos un hermano que nadie le gusta prestarle el carro porque, ¿verdad?, es de los que le gusta, tienen, dicen en mi país, pie pesado, ¿verdad? Y cuando vino a prestarme el carro, todo el mundo estaba pendiente. ¿Qué le va a decir el hermano? ¿Se lo hará prestar o no? Y le dije, mira, mi hermano, llévatelo para casa. ¿Lo quieres tener allá? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo esto lo he aprendido a través de los años. Y es que cuando uno presta, hágalo como si lo está regalando. Por si algo le pasa, su corazón y su conciencia están limpias con el Señor. No le va a reclamar nada a nadie, porque usted lo dio. La nobleza viene del Señor, no es, recuérdese, le dije, ¿verdad? No era mío. Y esto viene del Señor. Si alguien quiere tomar de ti prestado, decía, no se lo niegues. Si quiere que le cargues algo por una mía, ve con el dos. Es la nobleza del Señor. Y recuerde, es para librar nuestro corazón de críticas, de lamentos, de rencores. Déselo. Si lo tiene, dice, déselo. Pero déselo como si se lo da al Señor, ¿verdad? Para que no, si algo le pasa, ya lo dio. Si se lo devuelven, gloria sea el Señor. Salvo. Quiero terminar con esto, porque por eso estamos hablando de esto. El libro de Filipenses, capítulo 2. No hemos aprendido, creo yo, espero que, ¿verdad?, que esté equivocado, pero no hemos aprendido aquello que en el Antiguo Testamento decía que todo varón se tendría que presentar, ¿verdad?, delante del Señor 3 veces al año. Y decía, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, ninguno. Pero nosotros tomamos ese pasaje y lo aplicamos para los diezmos, para las ofrendas, ¿verdad? Y olvidamos el resto de la vida. Recuérdese, es un principio bíblico aplicable a toda la vida. Que cuando usted va a donar algo al Señor, es porque el Señor le ha dado anteriormente. Dice, si no se presentará con las manos vacías. Y si usted lee el pasaje completo, ve que el próximo versículo dice, de acuerdo a como habéis recibido, así, ¿verdad? Y yo creo que hemos recibido mucho, amados. Saben que a través de los años me he dado cuenta de una cosa, y es que en la iglesia, por lo menos en la iglesia del Señor, yo no sé en el mundo, ¿verdad?, pero en la iglesia del Señor, me he dado cuenta que hay necesitados, y a veces hablo económicamente, no tanto porque el Señor no les haya bendecido, sino porque no han sido buenos administradores. Si usted mira la capacidad que usted tiene de entrada, considere, por decir algo, ¿no? Por decir algo, un sueldo de $25,000 al año. Si usted se mantiene en un sueldo de $25,000 al año, al cabo de su retiro, de 60 años, usted ha hecho $1,000,000. ¿Lo sabía? Hagan los números, háganlos. Y si gana más de 25,000, imagínese cuánto más va a ser al cabo de su vida. O sea que tiene el potencial usted de ser millonario, ¿verdad? Pero como dicen los viejos dichos, no importa cuánto gane, es cuánto usted ahorra. Cuánto de todo ese dinero que va a pasar por su mano se le va a quedar con usted, ¿verdad? No es que haya necesidad por causa de que Dios nos supla, sino es que somos desordenados, somos malos administradores. Y si eso se da, porque ese no es el problema, ¿verdad? Si eso se da en el área financiera, que es algo tan natural, ¿qué tal de lo espiritual? Donde a veces no tenemos planes, algunos, ¿verdad? Ni siquiera un plan de leer la Biblia, ni siquiera eso, ni siquiera la meta, ¿verdad?, de poder hacer un libro completo, ni siquiera eso, ¿verdad? Las cosas ya cuando venimos al Señor son más delicadas todavía. Pero si en lo natural no, en lo poco no le somos fiel, ¿verdad? Imagínense, imagínense. Filipenses capítulo 2 le habla Pablo a esta iglesia de Macedonios también, ¿verdad? Y les dice, la clave está en esto. Versículo 5 le dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántas veces hemos leído el pasaje y a veces no alcanzamos a percibir? Pero decía nuevamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, volviendo a aquel pasaje, ninguno se presentará ante Dios con las manos vacías. Y no lo hemos aplicado a la vida completa, ¿verdad? Y es que cuando vamos a hacer algo, creemos inconscientemente y erróneamente, desde el punto de vista bíblico, que le estamos haciendo el favor a alguien, ayudándolo en alguna manera, olvidando que el Señor Jesucristo dijo, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estuve necesitado me diste de comer, pero ¿cuándo te vimos en la cárcel, Señor? ¿Cuándo te vimos necesitado? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, es a mí que lo has hecho. Nos hemos olvidado que nos debemos de presentar ante Jehová, ante Dios, no con las manos vacías, sino con aquello que tengamos que Él nos ha dado, pero es ante Él, no es ante los hermanos. Porque cuando usted ve la cara del hermano y de la hermana, no dan deseo de ayudarlos. Pero si ve que es hermano, ¿se recuerdan cuántas veces le dije? Son hermanos, son hermanos. No ve al hermano, no le, es Cristo en esa vida. Quizás no sea perfeccionado, les decía Pablo, estoy orando porque encontré esa perfección. No se ha perfeccionado, pero es hermano. Y hay un Cristo ahí. Hay una sangre que fue derramada por esa vida. Y usted se está presentando ante esa sangre. No se presente con las manos vacías. Pero este amado recuerdo que el pasaje dice que no está en nosotros ese sentir. La hermana Daisy decía, ¿verdad? No es el sentir nuestro, es el sentir de Cristo. Aquí es que quiero terminar y aquí está el desafío. Yo no creo que hayan hermanos malos. Dicen en mi país, eres tacaño. No le gusta, hay vidas que no le gusta colaborar, es mezquino, no le gusta hacer nada a nadie, ¿verdad? Solo vives para ti misma, para ti mismo. Y yo no creo que sea eso dentro de la iglesia del Señor. ¿Sabe lo que yo creo, amados? Es que hay vidas que no le han permitido y no le permiten que el Señor fluya a través de ellos. Todos somos mezquinos, todos somos tacaños. Bueno, yo creí un tiempo que era un padre bueno, es lo que yo me creí hasta que leí el pasaje, vosotros siendo padres malos, ¿verdad? Esos somos nosotros, somos malos por naturaleza, pero haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que el problema está en que no permitimos el fluir del Señor a través de nuestras vidas, sino lo que se muestra es yo. El yo se muestra y no el Señor. Nuevamente, amados, los macedonios son esa parte del área de los hermanos mayores, ¿verdad? Donde muestran la madurez que hay, donde muestran la capacidad que hay de poder recibir, pero porque han reconocido que todo es del Señor y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Vamos a estar en pie, amados. Hay una alabanza que dice ser como Cristo, y ese es mi deseo. No sé si ese es el suyo, pero el mío es poder ser como Él, porque ya de lo mío yo estoy cansado ya, y nadie le gusta como yo soy. Pero qué bueno cuando miran al Señor en uno, cómo se regocijan las vidas cuando uno muestra ese carácter divino, y es el Señor fluyendo a través de su iglesia, amados. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya.